Hola a todos y todas, bienvenidos al cuarto capítulo de Tan Fuerte Como Su Voz, este podcast que nos ha permitido traer a diferentes mujeres a contarnos su historia. Hoy tenemos a Julieta. Julieta, ¿cómo estás?
Bien, bueno.
Me encanta. Julieta, ¿quién es Julieta? Cuéntanos un poquito.
Ya me quedé en blanco. Julieta. Julieta es una persona soñadora, una mujer trans que se ha pensado cómo poner sus privilegios, como todo lo que ha aprendido en favor de otros y voy a ayudar a otras. Y es quién soy. Soy una mujer alegre, divertida, recochera, no sé.
Okay.
Por ahí.
Tú misma me dijiste hace unos segundos que has intentado siempre ponerte como al servicio de otros, pero muchas veces pues eso trae como circunstancias difíciles. Yo quiero saber un poco, Julieta, ¿tú de qué te has cohibido por ser mujer?
Uy, no sé, ¿sabes? Creo que es una pregunta difícil porque siento que no me he cohibido de nada. Porque creo que también es como una de mis características, que siempre todo lo que he querido hacer, todo lo que me he propuesto, he buscado la forma de hacerlo, de experimentarlo, de probarlo. Entonces, yo he hecho un montón de cosas. De chiquita fui actriz, fui bailarina, hice teatro, hice televisión, hice modelaje. O sea, he hecho un montón de cosas. Ahora estoy haciendo política. Entonces, como que siento que toda la vida que me lo he todo de la edad, que siento que todo lo que me he propuesto en la vida lo he logrado, o al menos he intentado hacerlo para saber si me gustó o no. Entonces, que me haya cohibido, creo que por mucho tiempo me cohibí un poco mi propia existencia dentro de lo femenino, pero realmente como que ahora entendiéndolo bien, no era tanto como que me cohibía, sino que me expresaba mi feminidad de otra forma, ¿no? Porque se suele hablar mucho de que las personas trans cambiamos o nos hacemos. Y pues después de un montón de tiempo y de como de reflexión interna, me di cuenta que no, que realmente ni cambié ni me hice, como que siempre fui, solo que expresaba mi feminidad de otra forma porque me decían que no debía hacerlo, porque no me reconocía dentro de la feminidad, pero digamos que ha sido un ejercicio como bonito, ¿no?
Okay. Y en todo ese proceso del que tú hablas, ¿cuál es el momento más impactante que has vivido por ser mujer? ¿Bueno o malo?
A ver, como el momento más impactante, digamos que me puedo pensar, el momento más impactante.
O algo que te haya marcado. O sea, algo que tú digas, este momento marcó un antes y un después.
Cuando me lesioné la pierna, yo, antes de reconocerme como una mujer trans, venía reconociéndome como una persona no binaria, como explorando un poco esa feminidad con la que me sentía yo misma. Y entonces, en ese ejercicio también yo hacía performance, hacía shows drags, y estábamos en un momento donde no me sentía como a gusto con la escena drag que había en Cali, no me sentía a gusto como, o tenía muchas rencillas con lo que estaba pasando en ese momento. Ya no, pero en ese momento hay muchas rencillas con las otras personas de la escena, y entonces yo decidí como irme a probar suerte en otros lados, y entonces me fui a Bogotá hacer un show en una discoteca como muy famosa. Eso fue como un mes antes de la pandemia, y haciendo ese show me lesioné la pierna, se me reventaron todos los tendones de la pierna. Entonces, digamos que ese fue un momento súper groundbreaking en mi vida, como que me partió en dos, porque uno, yo soy una persona muy activa, que le encanta todo el tiempo estarse moviendo, que brinca, que salta, que baila, y que en su trabajo siempre es muy activa. Entonces, pues, reventar todos los tendones de la pierna indica un reposo total, o sea, no me podía mover, porque la cirugía es como con unos, con unas suturas pequeñas como de plástico, no sé si de plástico, pero con unas suturas pequeñas como que reparan el tendón, pero con cualquier cosa se puede soltar, entonces como que el reposo es infinito, pues es total. Y digamos que fue un momento muy que me cambió, que me confrontó un montón, porque fue un mes antes de la pandemia, entonces cuando inició la pandemia yo llevaba un mes en mi casa encerrada. Y digamos que cuando inició el cierre de la pandemia, yo ya tenía que empezar a salir, digamos, porque ya tenía que empezar a hacer terapia, ya tenía que empezar a hacer cosas y no lo podía hacer. Entonces fue un momento en que yo me empecé a confrontar, como tenía miedo de no volver a caminar, y aparte estaban pasando como un montón de cosas en mi cabeza, como el no salir, pues también me estaba ayudando a preguntarme cosas dentro de mi identidad de género. Entonces como que se juntaron todas esas cosas, como la ansiedad de no poder salir, la ansiedad de querer recuperarme de mi pierna y la ansiedad también de reconocerme como dentro de lo femenino, también porque ya empezaba a tomar hormonas en esa época, pero no les había dicho a mis papás. Entonces como que estar todo el tiempo en la casa hacía que me generara esa duda de qué momento les iba a decir y demás. Entonces como que sí, fue un momento muy, muy de reflexión.
En todos esos momentos como de reflexión y de miedo, uno usualmente tiene como referentes, ¿no? Personas que funcionan para decirnos que yo, si esta persona pudo, yo también. Entonces me gustaría preguntarte qué mujer admiras tú. O sea, una mujer que tú digas, es que esta persona yo la admiro.
Digamos que la primera persona que se me viene a la cabeza cuando habla como de una mujer que yo admiro o que me ayudó a reconocerme es a Sarah Michelle. Sarah Michelle es una activista trans, una mujer trans, también de aquí de la ciudad de Cali, que me acompañó en en la primera etapa de mi proceso, cuando yo me empecé a reconocer. Me sentí muy cercana a ella, ella me llama su hija, yo le llamo mi madre, porque me ha acompañado en todo este proceso, ¿no? Y ha estado allí. Y fue una de las razones también por las que yo empecé el activismo también. Pero sobre todo fue una de las personas que más me hizo sentir segura con mi feminidad, bajo el sentido que es una mujer muy parecida a mí, que también es divertida, que también es como inventada, que también es comunicadora social. Pero que trabajaba en lo público, porque cuando yo la conocí ella era funcionaria del Centro de Atención LGTBI de la Alcaldía. Entonces como que ver su experiencia de vida, que era muy parecida a la mía como comunicadora, que era muy parecida a la mía como en todo el tema que también me interesaba, lo público y el activismo y todo esto. Entonces ver que una mujer trans podía llegar a esos espacios y podía ser tan feliz como era ella, como que fue un gran ejemplo para mí, ¿no? Y como una motivación. Ya después como que ella me siguió guiando, por ella fue que incluso también inicié en la política porque ella me invitó a ser parte del partido en el que ahora estoy. Entonces como que es una mujer que yo reconozco mucho como mi madre, como ese referente. Otras mujeres como que me han inspirado un montón son mis amigas también, sobre todo porque siento que si yo no hubiera podido experimentar a través de ellas, podido reconocerme, poder ver que es un tránsito, ¿no? Desde una hormona hasta una cirugía, y desde el ejercicio de reconocimiento en la calle, pues yo no me hubiera podido salir nunca, ¿no? O no hubiera podido reconocerme, porque fue a través de ellas, de ver cómo se sentían cómodas con la feminidad, de escucharlas, como cuáles eran las preguntas que se hacían, pues fue que yo también me pude reconocer, ¿no? Porque digamos que uno no cambia si está en un mismo ambiente, ¿no? Y entonces como que ellas me sacaron como de ese ambiente un poco también privilegiado, el que yo había crecido.
Tú me contaste que haces muchas cosas y has hecho muchísimas cosas, pero de entre todo eso, ¿qué es lo que más te gusta de ser mujer?
Uf, me hace loca. Porque digamos que no hay algo que me guste dentro de ser mujer, porque digamos que no me gusta catalogar que es ser mujer, entonces como que decir que algo que me gusta dentro de eso, pues es como encasillar unos roles de género, unos roles hacia la mujer. Yo diría más bien que lo que más me ha llenado de satisfacción como siendo mujer es poder llegar a, por ejemplo, estos espacios políticos de juventud. Yo soy la primera mujer trans y la primera persona trans en general que desde el ejercicio de liderazgo juvenil, desde las plataformas de juventudes, que son un espacio de participación que tienen los jóvenes por ley. Entonces fui la primera mujer trans en haber llegado a la plataforma nacional, que es básicamente el espacio donde todos los jóvenes de cada distrito y departamento de Colombia pueden interlocutar con la presidencia y hablar, como exigir sus problemáticas y exigir como acciones en favor de sus derechos. Entonces, digamos que uno de esos momentos como más satisfactorios para mí, como dentro de haberme reconocido mujer, fue haber llegado a la plataforma nacional, porque existe esta falsa creencia de que todos los jóvenes están sensibilizados en el género, ¿no? Y que todos por ser jóvenes ya somos como súper abiertos de mente y open
Súper
mind.
normal.
Sí, pero la realidad es otra. Como que yo me di cuenta cuando llegué a mi primer evento como delegada nacional por Santiago de Cali. Estábamos en un evento en Villavicencio con el Ministerio de Cultura en el que íbamos a construir aportes para la política pública nacional de juventud, pero también a la política pública cultural en materia de jóvenes. Y entonces en ese ejercicio yo participé en varias mesas, estaba empezando a conocer la gente, y digamos que hubo un pequeño roce en el evento porque hay otro espacio de participación de los jóvenes, que es el Consejo de Juventudes, y digamos que yo no estaba tan de acuerdo con la metodología como ellos estaban trabajando, o cómo se estaban expresando las cosas, porque la plataforma había construido un documento, había presentado como unas cosas organizadas, y la forma en que ellos nos presentaron como sus aportes al documento, pues fueron de la manera un poco informal. Ellos ya habían hecho una construcción antes importante, pero que yo desconocía, sino que en ese momento solo llegaron con un papel escrito como en una hojita así arrancada de cuaderno con sus propuestas. Entonces para mí eso me generó como un malestar, porque yo decía, contra, estamos trabajando un montón y ellos no están trabajando nada. Se lo comenté a otra persona, al consejero nacional de Juventudes por Cali, que había en ese momento, y le dije, como ves, esa gente como que no trabaja, no cambia ya tanto. Tuvimos este roce y yo tuve que decirles un par de cosas, no sé qué. Y entonces el grupo de WhatsApp que tiene el Consejo Nacional de Juventudes preguntó qué había pasado. Y entonces la respuesta de una de las personas que estaba ahí en la reunión, pues, fue como, ay, no, eso es un trans showcero de la plataforma. Como no le paren bolas como un trans showcero, ¿no? Y entonces, y ahí empieza a hablar en toda la nota de voz, refiriéndose a mí en masculino, con puros pronombres masculinos. Y entonces me dio la nota de voz, decía como, es que es un hombre, pero, y como que se notaba todas esas dificultades. Y yo decía, parce, o sea, de verdad es tan difícil entender, o sea. Y fue un momento en que me confrontó un montón, porque entonces yo les empecé a decir, como, ve, esto es una violencia, o sea, como, están desconociendo mi identidad. Solo el consejero nacional de Juventudes por Medellín, que es un activista LGTBI, que es parcero mío y que hemos estado en varios procesos juntos, pues como que hizo el llamado a que, hey, entendamos que esto es una violencia. Respetemos, no sé qué. Y entonces todos decían como, no, estás haciendo show, eso, o sea, es una
Estás
bobada.
exagerando.
Sí, como que no fue tan así. Y entonces todo lo minimizaron. Y como que yo me preguntaba, ¿en serio es tan difícil? Y la discusión también fue en torno porque no entendían como, para ellos era algo bobo, era una exageración. Pero para mí significaba, por ejemplo, que yo esos días después de que pasó eso, revisara mis fotos y mirara cómo estaba vestida, ¿no? Para yo revisar, ¿será que me vestí muy masculino de alguna forma, ¿no? Entonces, como que, ¿será que me vestí muy masculino para que no me reconocieran? Y yo pensaba, no, yo tenía una falda, no sé qué. Y entonces empecé, ¿cómo maquillé? O sea, como que empecé a preguntar unas cosas mías internas que no tenía que haber preguntado o que no tenía, o que respondían a una inseguridad que no tenía, sino hasta que pues él vivía en Santa de Oz, entonces como que tuvimos que tener una gran discusión, incluso me fui a meter a su sesión en Bogotá, cuando estaban discutiendo eso, a pesar de no ser invitada, me metí a la sesión y viajé hasta Bogotá para hacerles entender un poco por cuál era mi molestia. O sea, mi molestia no era solamente con el consejero que se había equivocado y que por desconocimiento o lo que sea me había llamado en masculino, sino porque de todo el Consejo Nacional de Juventud, los 40 y pico personas que son, solo una sola persona entendió que eso era una violencia, ¿no?
Claro.
Y pudo entender más o menos qué significaba para mí. Para los demás era como, ay, pues una bobada. Entonces, eso sirvió bastante como para dar un punto de partida como en las discusiones de juventud, porque eso, específicamente en este tema de política, la población LGTBI es la que menos tiene representación, y especialmente la población trans. Entonces, por ejemplo, unas discusiones que dábamos era que los consejos de juventudes que se eligen por voto popular, las plataformas no, en las plataformas cualquier organización puede hacer parte. Yo hago parte con mi organización LGTBI, que es The Lindas House. Pero los consejos de juventud, como son por elección popular, pues se hacen unas votaciones y hay unas curules especiales, que se eligen bajo unos parámetros específicos, con unas garantías específicas, en las cuales pues solo participa esa población específica. Entonces hay curul campesina, hay curul de víctimas, hay curul afrodescendiente, hay curul negra, pero no hay una curul LGTBI, ¿no? Entonces somos la única población de protección especial que no tiene esa curul, ¿no?
Okay.
Entonces, como que es importante entender cómo lo de las poblaciones especiales o de protección especial, porque es que digamos que existe una deuda histórica con esas poblaciones y por eso es de protección especial, porque el mundo no se ha pensado para nosotros y el mundo también nos ha violentado un montón. Entonces, bajo ese ejercicio, pues también se tiene que pensar unas formas diferenciadas en que podamos acceder a esos espacios políticos, por ejemplo, porque si no nos toca competir contra gente hetero, y ya sabemos que la gente heterocis es mucho más. Entonces, digamos que hay muchos vacíos. Entonces, como que llegar a esos espacios nacionales, pues fue un punto enriquecedor a mí como mujer, ¿no? Porque esta mujer trans estaba llegando a poner unas discusiones que no se estaban teniendo.
Claro, y es un tema de orgullo también, o sea, de sentirte orgullosa de todo lo que has logrado y hasta dónde has llegado. Pero dentro de todo el contexto, lo que tú me decías de no querer encasillar el ser mujer, siendo mujer, ¿hay algo que no te guste? Que tú digas, esto no me pasaría si no fuese mujer.
Definitivamente como el acoso callejero, los piropos. Porque, digamos, cuando uno es una mariquita, pues digamos que no vive tanto esos acosos, esas violencias. Pero desde que uno empieza como a asumir desde lo femenino, eso es como que instantáneo, ¿no? O sea, desde que uno empieza a tomar ese rol o a subirse así o a reconocerse así, a presentarse así a la calle, en público, desde ese momento los acosos, las miradas y los comentarios subidos de tono son el pan de cada día. Un día yo hice el ejercicio desde mi casa, yo vivo en la 62, sí, en la 62, en la 62A. Y Palmetto está en la 50 más o menos. Entonces hice el ejercicio de esas 12 calles, contar al menos cuántas veces, porque iba en ropa del gimnasio, porque iba para el gimnasio, contar cuántas veces me decían algo, o un carro paraba a pitarme y a gritarme algo, y al menos 5 veces en un día normal que voy al gimnasio. Entonces, eso no pasaría si yo me reconociera como una mariquita. De pronto los insultos sí, porque aún existe mucha
Mogollón.
homofobia, pero digamos que ese acoso no sería igual, ¿no?
Claro.
Y es una cosa que es sistemática. Incluso, por ejemplo, yo a veces salgo al parque de mi casa a fumar, y entonces pienso que tengo, y entonces salgo mal arreglada, o un tiempo que salía como en pijama y decía, ay, bueno, al menos así no me van a, no me van a,
Acosar
sí, no
tanto.
me van a acosar y no van a, y no van a empezar a decirme tantas cosas. Y a pesar de que salga en pijama, está el vigilante por allá que te dice cualquier cosa, o están los viejitos que están trotando y están trotando y se toman el tiempo de parar su trote para decir lo que tiene que decir, o para decir un insulto, o un piropo. Entonces, como que eso me hizo entender que no importa cómo yo vaya vestida, así vaya en pijama, fea, con el cabello agarrado y que yo me sienta la peor arreglada, siempre va a haber un man que siente que tiene el poder o que tiene la oportunidad para decirte un comentario como de acoso.
Julio, tampoco para cerrar, me gustaría preguntarte, ¿qué crees que hace fuerte a una mujer?
No sé qué haga fuerte a una mujer, pero al menos sí sé qué me hace fuerte a mí y es mi voz. Digamos que yo considero que tengo muchas habilidades comunicativas, pero especialmente como esa fuerza en la voz, esa resistencia que tengo de poder usar mi voz para denunciar, para hablar de lo que no me gusta, de lo que me molesta, de lo que me violenta, es lo que a mí me ha hecho fuerte, ¿no? Porque a muchas otras chicas trans, hablo específicamente, no les gusta ser tan visibles, ¿no? Como que prefieren solo, se dedican solo a su existencia y ya está, eso está muy bien. Y les da un poco más de miedo como ser públicas o hablar o tomar la vocería. Y yo creo que el yo haber tomado la vocería o el usar mi voz desde mi privilegio, desde todo lo que me habita, usarla para ayudar a otras, usarla para hablar, usarla para denunciar, pues ha sido como mi arma más poderosa para no ser invisibilizada, no ser violentada, pero también más para ayudar a otras. Entonces creo que eso es lo que a mí me hace fuerte, ¿no? Tener ese agenciamiento de mi voz y de... ¿Y quién soy?
Una respuesta muy bien.
Gracias, Hugo.
Julieta, muchísimas gracias por acompañarnos en este podcast que precisamente de eso se trataba, de que levantaras tu voz una vez más para que otras mujeres te conozcan y puedan sentir como esa fuerza que viene de ti y sentirse apoyadas por eso.
Gracias a ti por como invitarme a este espacio. La verdad, para mí siempre es muy valioso poder hablar como de mi experiencia de vida, pero sobre todo como que mi experiencia de vida o lo que yo hablo sirva para sensibilizar a otras, porque pues ya hemos visto que ningún espacio es totalmente seguro para nosotras y ni siquiera el feminismo, un poco ahorita en el marco del 8M que se mueven mucho estas dinámicas, si mi voz o si lo que yo cuento sirve para sensibilizar a otras mujeres también. Pues es muy chévere.
Me alegra mucho. A ustedes muchísimas gracias por acompañarnos, por escucharnos y los invitamos a que conozcan los otros podcasts que tenemos en este increíble proyecto que es tan fuerte con su voz.
Este podcast fue realizado por La Gastro House. Si quieres saber un poco más de lo que hacemos, síguenos en Instagram y Facebook como @lagastrohouse y anímate a escuchar los otros capítulos que tenemos para ti.